Esta mañana, hermanos, deseo compartirles a ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y es sobre el tema el hombre de éxito. No que estemos solamente hablando al hombre, pero creo que también podríamos decir la mujer de éxito. Leí una historia varios años atrás de un hombre que se llamaba Patrick Tillman. Para la mayoría de nosotros no sabemos ni quién será este hombre. Cuando las torres de Nueva York cayeron, Patrick Tillman estaba jugando en el fútbol americano profesional. Era uno de los más sobresalientes jugadores desde entonces. Cuando él oyó de las torres, él renunció su profesión y se entregó al ejército militar. Pero no era cualquier rango del ejército, sino que se fue a uno de los que más se considera con más respeto. Se entregó con los Army Rangers. Y se fue para Afganistán. En Afganistán los atacaron y murió. Cuando Norteamérica se dio cuenta de la muerte de este hombre, de este muchacho, todos los Estados Unidos sintieron un gran pesar, porque consideraban que él era uno de los más sobresalientes. Yo estoy viendo que el mundo, especialmente norteamericanos, todos buscan éxito. Todos buscan cómo encontrar el éxito. Aún hay una cantidad de libros que fueron escritos con el fin de enseñar al hombre cómo tener éxito en la vida. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre el éxito. Yo quiero hablar sobre cómo podemos tener nosotros éxito. Pero lo primero que quiero hacer es decirles lo que el éxito no es, de acuerdo a Dios, de acuerdo a cómo la Biblia nos enseña. El éxito no es acumular grandes ganancias materiales. El éxito no es alcanzar un gran reconocimiento entre la sociedad. Y el éxito no es alcanzar grandes alturas académicas en el mundo. Un hombre de los más famosos de los Estados Unidos se llamaba J. Paul Getty, hombre billonario. Le hicieron la misma pregunta: ¿cómo se consigue el éxito? Y él dijo: despierta temprano, trabaja largas horas y pégale a una mina de aceite. Ese era el éxito para él. ¿Qué es lo que Dios dice? De acuerdo a las Escrituras, ¿cómo es que Dios describe para nosotros el éxito? En leyendo las epístolas de San Pablo, yo encuentro algo. El éxito tiene que ver con tu persona. Ser una persona íntegra y ser una persona completa. Tener una personalidad sana, ya sea mental o espiritual. También la Biblia nos enseña que el éxito es tener sanas relaciones con aquellos que te rodean, en la escuela o en el trabajo. También la Biblia nos enseña el tener éxito es tener una sana relación en tu hogar, con tu esposa o con tu hijo, o con tus hijos. Finalmente, la Biblia nos enseña el éxito es tener sanas relaciones en tu comunidad, con tus vecinos, pero especialmente con tus familiares. El hombre que yo conozco de mayor éxito en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, tiene estas palabras que decirnos acerca del éxito. ¿Cómo se consigue el éxito? Y él nos dice 7 cosas en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. En el verso 25 nos dice que tenemos que ser verdadero y nunca mentir. En el verso 26, Pablo dice, aprende a domar tu temperamento y rehúsa el resentimiento. En el versículo 27, Pablo dice, no le des lugar al diablo. En el verso 28, Pablo nos enseña y nos dice, evita el robar y haz de tu trabajo un ministerio. En el verso 29, Pablo nos dice, parar de hablar basura y que tus palabras sean palabras de vida. En el versículo número 30, Pablo nos dice, honra a Dios en tu trato privado con toda tu alma. Y en los versículos 31 y 32, Pablo dice, deja que Dios pone tu vida a tus posibilidades más altas. Ese es tener éxito. Pablo conocía lo que al corazón de Dios le agrada. Y cuando él habla, él está expresando el corazón de Dios para nosotros, los cristianos. En esta mañana yo quiero mencionar por lo menos 1 o 2 de esos pasos hacia el éxito. Es tan importante. Por eso es que estoy tomando el tiempo para hablar sobre éxito. Todos queremos tener éxito. No hay nadie que desee y que busca el fracaso. Todos queremos tener éxito. Algunos de ustedes se vinieron de sus países con tanto sacrificio porque buscaban algo mejor. Y en su corazón usted tenía algo que lo estaba llevando hacia esa visión que Dios le había puesto. Muchos de ustedes dejaron sus casas, sus familiares, para venirse a un país donde ustedes creían que iban a encontrar una mejor vida. Y han trabajado duro, han sacrificado por ustedes mismos y por sus hijos. Y buscan y desean lo mejor para sus hijos. Y ustedes buscan tener éxito. Y Pablo nos va a decir el secreto del éxito. Y la primer cosa que él nos menciona se encuentra en el versículo 25. Este sería el primer paso. Sé honesto, verídico, con gracia y nunca mientes. Dice el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué es que estos pasos hacia el éxito comienza con el imperativo de nunca mentir? Nunca practicar la mentira. Nunca decir una mentira. Nunca. ¿Por qué razón? Bueno, creo que hay por lo menos 3 cosas que necesitamos anotar. Primera de ellas es que ninguna cosa está más cerca al corazón del reino de la oscuridad que la mentira. La Biblia llama a Satanás el padre de la mentira. Hay una gran diferencia entre el haber nacido en el reino de luz y verdad por medio del amor y gracia de nuestro Señor Jesucristo y el andar en el reino de oscuridad y mentiras. Las mentiras provienen del corazón del infierno. Y por eso es que Pablo menciona acerca de la mentira primero, antes de seguir adelante. Yo encuentro que es interesante que cuando Cristo habló de los fariseos, a ellos les dijo estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son palabras muy fuertes. Decirle a alguien, tú eres de tu padre el diablo, y es un hombre religioso. ¿Por qué es que el Señor dijo estas palabras? Porque Él hablaba a personas que habían encontrado la capacidad de ser religiosos sin ser honestos. Podemos fingir. Es muy fácil fingir y pretender que somos cuando no somos. Y por eso es que practicamos la mentira. Hay algunos que hasta creen sus propias mentiras. El niño nunca, usted le tiene que enseñar cómo mentir. El niño parece que en él mismo ya nace con esa naturaleza de mentir. ¿Quién lo hizo, mi hijo? Y siempre va a apuntar a sus hermanitos o al vecino. También hay un peligro. Y el peligro es de dar lugar a las semillas del padre de las mentiras, el diablo. Esas semillas germinan y dan a luz y caen en la trampa del enemigo. Se abre la puerta para que esa persona siga siendo engañoso y tramposo. La Biblia nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu de verdad. A mí me gusta eso, porque nosotros hablamos mucho de la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Y yo creo con todo mi corazón que eso nos ayuda a nosotros a ser personas de verdad. La Biblia dice, la verdad os hará libre. Si tú practicas la verdad te hará libre. ¿Libre de qué cosas, pastor? Bueno, libre de pecado y condenación. Libre de eterna perdición. Libre de juicio del infierno. Libre a la esperanza del cielo. La verdad te hará libre. Libre de que algún día vas a tener que rendir cuentas y tú no corres el peligro de que el Señor te diga, apartado de mí, que nunca te conocí. Porque la verdad te hace libre. Si la verdad te hace libre, por lo tanto, yo diría, nunca, pero nunca practiques la mentira. Aunque sea pequeña o aunque sea blanca. No practiques la mentira. La mentira es mentira. Padres deben de saber suficiente y tener suficiente valor para decirles a sus hijos en ocasiones cuando usted sabe que está mintiendo. De decirle, mi hijo, eso es una mentira. No tenga miedo de decirle y corregirlo, porque si tú no lo enseñas, él va a crecer y va a caer en algo peor. Yo también diría, nunca, pero nunca practiques el estirar la verdad. Muchos se quieren justificar diciendo medias verdades. Quieren justificar sus malos hechos. Y tampoco yo diría, nunca practiques la mentira para alguna ganancia propia. Hoy en día, en este país, el costumbre y la práctica de la mayoría es usar mentiras para agarrar una ventaja. ni del gobierno, ni del vecino, ni del familiar. Nunca use mentiras para conseguir alguna ganancia monetaria. Tantas mentiras a todo mundo. La mentira es para ganar algo. Jesús era la verdad, dice la Escritura. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo es posible que recibamos a la encarnación de la verdad y a la misma vez practicar la mentira? Eso nomás no. Pero nosotros tenemos en nosotros la opción de comprometer nuestro comportamiento para hacer lo conveniente. Hay algunos adultos que no saben admitir la verdad, porque de chicos aprendieron que la mentira los protegía. Y hacen un mal y nunca están dispuestos a admitir que ellos fueron los que cometieron eso. La verdad es el contenido, el ser honesto es la manera que hablamos, y ser verdadero es una fuente interior de cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la fuente de donde nosotros podemos agarrarnos y hablar con la verdad. Y Pablo decía, hablar la verdad y no mintáis. El llamado a ser verdadero se enfoca en nuestra relación con todos. Jesús habló en una de sus parábolas acerca del prójimo. El prójimo en esa parábola está hablando de una persona extrema. En este caso era un samaritano, una persona despreciada por prejuicios étnicos. Lo que está asumiendo es que si yo soy verdadero con mis adversarios, también seré verdadero con aquellos que son cerca a mí, a mi vida, aquellos que son parte de mi casa. Él pone el énfasis en porque somos miembros los unos de los otros. Aquí nuevamente viene ese espíritu que Pablo traía al pueblo gentil. Estamos unidos, somos unos en Cristo Jesús. Una fe, un Dios, un Padre, un Espíritu, uno. Somos uno, uno, uno. Por lo tanto, no mintáis, porque somos familia. ¿Cuántos dentro de la familia de Dios son verdaderamente verdaderos el uno con el otro? Yo sé que es fácil responder. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, pero la verdad es que por dentro estamos destrozados, estamos heridos, estamos tristes, pero queremos siempre poner una bonita cara. Eso es parte de la cultura nuestra. Pero la verdad es que a veces no nos atrevemos a abrir el corazón porque no tienen tiempo para escucharnos. De modo que lo más fácil es decir, todo está bien, pero por dentro quisiéramos decir, tienes unas cuantas horas que me puedes prestar y te voy a decir cómo me siento. Pero no lo hacemos. Lamentablemente hacemos lo mismo con los cónyuges. No nos damos tiempo para abrir el corazón. Ahora quisiera decir algo acerca de la mentira. Si nos acostumbramos a practicar, a decir la verdad, en vez de fabricar o pretender que no ha hecho nada malo, yo creo que nos va a ir mucho mejor. Yo creo que entre más pronto podamos confesar, yo creo que entre más pronto podamos hablar con la verdad va a evitar muchos problemas y mucho dolor. Recuerdo haber leído una historia de dos niños que fueron a visitar a sus abuelitos en el rancho. Y los abuelitos tenían diferentes animales. Y entre los animales, la abuelita tenía un pato favorito de ella. Era su pato favorito. Y ella cuidaba mucho, mucho su pato. Pues un día, ese hermanito y su hermanita salieron. Y para divertirse, él agarró una piedra. El muchachito agarró una piedra y le dijo a su hermanita: yo creo que yo le puedo pegar al pato con esta piedra. Y la hermanita le dijo: a ver, hazlo. Y el pato estaba retirado y el niño agarró la piedra y lanzó la piedra y le dio al pato en la cabeza. Y el pato murió. Y la niña quería intimidarlo y le dijo a su hermanito: vas a ver, le voy a decir a mi abuelita que tú mataste a su pato. Y el niño dijo: no, por favor, no vas a decir nada. Si tú no dices nada, yo hago cualquier cosa que tú quieras. Y pues enterraron el pato. Y la niña sabía que cada día se turnaban su hermano, su hermanito y ella se turnaban en los quehaceres de la casa. Y la abuelita siempre les decía: hoy, mija, tú vas a hacer esto. Hoy, mijo, hoy tú vas a hacer esto otro. Están cenando y la abuelita le dice a la niña, le dice: mija, hoy te toca a ti lavar los trastes. Ay, dice abuelita, pero aquí está mi hermanito que él tiene todo el deseo del corazón de lavar las vasijas, ¿verdad? Y ella le estaba diciendo con sus ojos: acuérdate del pato. Y el niño se sonrió y dijo: oh sí, abuelita, déjame a mí hacer el quehacer de limpiar las vasijas. El siguiente día, la abuelita le dice nuevamente: mija, hoy te toca a ti barrer y mapear los pisos. Y la niña se sonríe y ve a su hermanito y le dice: oh, abuelita, pero es que mi hermanito está deseoso de barrer y limpiar los pisos. Y la niña le veía a su hermanito y con los ojos le decía: acuérdate del pato. Y el niño se sonreía y decía: oh sí, abuelita, yo lo hago, abuelita. Y toda la semana se la pasó pasándole sus trabajos y sus quehaceres a su hermanito, solamente con la mirada que decía: acuérdate del pato. La segunda semana, el niño ya estaba totalmente frustrado. La niña se divertía, podía salir a jugar a cualquier hora, pero él tenía que estar haciendo los aseos de la casa. Y él se sentía todo frustrado después de dos semanas. Y una mañana, la abuelita lo llamó y le dijo: mijo, ¿hasta cuándo? Y el niño dice: ¿hasta cuándo qué, abuelita? ¿Hasta cuándo vas a parar de hacer los quehaceres y las tareas de tu hermanita? Y el niño se puso a pensar y dijo: abuelita, pues no sé a qué estás refiriéndote. Y la abuelita le dice: ¿hasta cuándo me vas a decir la verdad? Que tú mataste el pato. Y el niño se quedó asustado y sorprendido y le dice, abuelita, ¿pero quién te dijo? Dijo, mijo, yo estaba lavando los platos y por la ventana te vi cuando tiraste la piedra y le pegaste al pato y el pato cayó muerto. Si tú me lo hubieras dicho desde el principio, tú te hubieras evitado todo este problema. Y eso es lo que Dios está diciendo. Si tú confiesas tu pecado desde el principio, te vas a evitar muchos problemas. ¿Qué es lo primero que Pablo dice? No mintáis, no practiques la mentira. Dice, hablar la verdad en amor. Oigan lo que les voy a decir. Hablar la verdad en amor. Óigame. Palabrerías. Palabrerías como yo lo estoy usando esta mañana es lo que yo refiero, sobarle el coco o el cerebro a alguien. Palabrerías. Hacerlo sentir bien, porque le estás dando palabrerías. You're flattering him. Se pueden usar para corromper y para manipular personas para ser explotadas. El ser seducidos para servir los intereses propios de alguien más. Alguien más te quiere usar y te van a dar palabrerías. Manipulación puede manifestarse con palabras lisonjeras, flattery, no siendo totalmente honesto y verdadero. Pero también a la misma vez, hay veces cuando el ser muy, dicen los hispanos, francote, muy franco, muy imprudente, puede ser desastroso y agonizante. Algunos dicen, pero pastor, Dios sabe que yo hablo con la verdad. Sí, pero eres muy déspota. Eres muy, muy fuerte para pegar los golpes. Esas son palabras que no se deben de estar usando. La Biblia nos da la norma. Debemos hablar la verdad en amor. A veces implica el esperar y que hables con cuidado o con prudencia. No esconderte también detrás de medias verdades o una mentira. Hablar la verdad en amor es ser sensitivo en tiempo y en espíritu. No hablamos la verdad para lastimarlo. No hablamos la verdad para herirlo. Hablamos la verdad para edificarlo, para levantarlo, para que él pueda ser un hombre mejor o una mujer mejor. Debemos permitir a otros también que ellos nos hablen con la verdad hasta el grado que la gracia permita. Hay que hablar con gracia y con amor. En ocasiones, una que yo recuerde, alguien me habló a mí y me dijo estas palabras, pastor, ¿me permite decirle algo? Y yo le dije, sí, hermano, dígame. Y él comenzó a decirme a mí, hermano pastor, yo lo amo y lo respeto mucho a usted. Es un hombre muy, muy especial para mí. Y yo y mi familia lo amamos. Y ahora lo que le quiero decir es para su beneficio. Y me dijo algo. Y yo se lo agradecí. Me dijo una verdad que yo necesitaba escuchar. Y eso es lo que la Biblia dice. Hablar la verdad en amor. Cuando tú corriges a tu hijo, habla en amor. No para destruirlo. Nunca para destruirlo. La segunda cosa que Pablo menciona en su lista, que sería el paso número 2, y nomás va a ser muy lento. Toma el cuidado de domar tu temperamento y rehúsa el resentimiento. Toma el cuidado de domar. Esa es una palabra que a mí me gusta, porque hay caballos, broncos, que los tienen que domar. Y cuando ellos son domados, pueden ser los caballos más útiles y valorosos, porque es un temperamento controlado. Y Dios nos dice la misma cosa en su palabra. Y rehúsa resentimientos. Dice Pablo en el verso 26. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren lo que dice. Airaos. La Biblia no está en contra de que nos enojemos. Eso está claro. La Biblia nos está enseñando. Está bien, airaos. Pero no pequéis. A veces somos dolidos, somos lastimados y necesitamos, ventilar los sentimientos, las emociones. Eso es saludable, ¿sabía usted? Eso es bueno. Porque si no hago eso, esos resentimientos comienzan a crecer y a crecer y a crecer hasta que llega el momento que explota. Y cuando uno explota, ahí es cuando hace unos desastres terribles. Y la Biblia dice, airaos y no pequéis. ¿Cuándo es que el enojo llega a ser pecado? Nos enojamos pronto. El pecado no es el hecho de que se nos calentó la sangre, pero el pecado es el seguir permitiendo que esa expresión, esa conducta continúe, el autojustificar ese tipo de acción. Por eso es que tenemos que cuidar esas palabras que a veces decimos, pues así soy yo, o así fue mi abuelo, o así es mi papá. Pero porque así fueron ellos, eso no justifica que tú estás en el derecho y no te puedes autojustificar. La escritura, ¿quieres que te diga quién eres tú? Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres un hombre nuevo. Ellos quizá nunca tuvieron el Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo. Varón, le decía alguien esta mañana, varón, está bien estudiar el curso de discipulado, pero acuérdate, Dios está interesado en quién yo y tú somos, cómo nos comportamos, nuestro carácter. Nosotros los mexicanos tenemos un dicho, el machismo. Ya es tiempo que dejemos al machismo allá. Ese es parte del hombre viejo, esa es parte de la naturaleza vieja. Ahora somos nuevos en Jesucristo, un nuevo hombre con un nuevo corazón. Somos sensibles al Espíritu Santo. Llegamos al punto de explotar. Y hay gente que ahorita mismo están en las penitencerías por el resto de la vida, por una tontería que hicieron. Yo quisiera decir algo aquí, no para ustedes, para sus hijos que no están aquí. Nadie nunca tiene el derecho de hacer un berrinche. Nadie nunca, nunca puede tener un berrinche que se torna en un hombre violento, de dar golpes o de herir con palabras a una mujer que es más débil y más tierna. No lo hacemos con un animal, mucho más no lo haríamos con un ser humano, especialmente siendo miembro de mi familia. Yo no entiendo cómo es que a veces cónyuges se pueden herir tanto, no lo entiendo. La persona que es más cerca a su corazón es su cónyuge. Al animal no lo tratamos de esa manera. ¿Cómo vamos a tratar a nuestra esposa o viceversa de esa manera? Yo voy a terminar. Me acordé de una historia que me dijo un amigo mío no hace muchos meses. No me acordaba de todos los detalles, pero le llamé para decirle que me dijera la historia. Es una persona que yo lo amo mucho. Es una persona que yo lo considero mi amigo. Y le dije, platíqueme la historia. Y luego cuando terminó le dije, ¿me da permiso de decir esa historia? Y dijo, sí, pastor. No va a mencionar nombre. Y dijo, sí, pastor. Esta es la historia. Esto aconteció algunos 20, 25 años atrás, de manera que usted se puede imaginar. Él colectaba la basura con esos camiones que ustedes ven aquí a veces en la ciudad. Y ellos colectaban en unas áreas y unos distritos donde había mucha gente rica, de mucho dinero. Él iba en su camión un cierto día con su compañero y vieron una cartera tirada en el camino. Él se bajó y vio para ver de quién pertenecía la cartera. Y él descubrió algo más. La cartera tenía dinero. Y descubrió que ese hombre era parte de la ruta que él colectaba la basura. Era un hombre que él conocía. Bueno, ellos dejaron la ruta y se fueron hasta encontrar la casa de ese hombre. Y él se bajó y tocó la puerta y salió el hombre. Y le habló por nombre y le dice, mire, encontramos una cartera y yo creo que es suya. Y el hombre abrió su cartera y se quedó tan agradecido porque ahí estaba lo más importante, su licencia de manejar y sus tarjetas de crédito. Y el hombre estaba tan agradecido que le dice, mira, estoy tan agradecido, te quiero ofrecer algo. Y este amigo dijo, pues eso no es necesario. Pero en esos días, acuérdese que el dinero era dinero. Y se sonrió. Y el hombre sacó 2 billetes de a $10 cada uno. Y le dijo, uno es para ti y otro es para tu amigo. Y mi amigo le agradeció y regresó al camión y ellos regresaron a la ruta. Después de un rato, él nota por sus espejos que allá venía un carro parecido al dueño a quien acababa de regresar la tarjeta. Y cuando se acercó el carro, él dijo, es el hombre, es el hombre. Fíjate, le dice a su amigo, no más falta que venga a decirnos que la tarjeta tenía mucho más dinero y viene a reclamarnos que qué hicimos con el dinero. Y se asustaron. No nos venga a reclamar que perdió sienes y nosotros vamos a perder el trabajo. Y 25 años atrás el trabajo era muy importante. El hombre se bajó y se acercó a donde estaba el hermano y le dijo con una sonrisa, perdóname. Y él se quedó asustado, dijo, ¿pero por qué? Y le dice nuevamente, perdóname, es que te hubiera dado más dinero y vengo nomás para entregarte más dinero, porque no era suficiente lo que les di. Se vinieron bien contentos porque eso era casi la cantidad, lo que un hombre trabajaba todo un día entero, fue lo que le dieron. Y cuando él me dio esa historia, yo me puse a pensar, qué bonito es ser honesto y hablar con la verdad. Y yo creo que Dios recompensa la honestidad. Dios recompensa. No mintáis, no andes con mentiras, no practiques la mentira. Apártate, deséchala, dice Pablo, desecha la mentira. ¿Sabe lo que es eso en el griego original? Es como una vestidura, es como ropa sucia y uno se la quita y lo bota. Y eso es lo que dice Pablo. Todos los días desecha la mentira. Proponte cuando amanece, no vas a practicar la mentira. Y al principio quizás sea duro para ti, pero a menudo que lo practicas se hace más y más fácil. Eso es lo primero. Y la segunda cosa es, airaos, pero no pecar. No peques. No peques. Y luego él nos dice también, nos dice algo más interesante allí. Nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la escritura solamente tienes un día, desde que sale el sol hasta que se mete el sol, para andar con un mal humor. No, si quieres estar lograr más horas, tienes que despertar más temprano, porque la Biblia nomás te da hasta el momento que se mete el sol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay muchos que duran días y semanas con ese enojo. Hay muchos o algunos que se separan de familia por el enojo. Y la escritura dice, no se deje el sol, que se ponga el sol, y tú con ese enojo. Ya sabes, hermano, que a las, yo no sé a qué hora se mete el sol, a las 7 de la noche es todo lo que Dios te da. Para las 7, arregla tus cuentas. Y no te vayas para tu recámara enojado, porque ahí se cayó. ¿Cuántos están conmigo? A ver, sonríanse, hermano, para yo saber que no hay nadie que está enojado aquí. Okay, hermano. Sí, hay que tomar la escritura en serio. Okay, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pastores, que usted no sabe mi situación. No, ya las sé todas. Ya las sé todas. Ya me las han platicado todas. Ay, pastor, pero no sabe lo que me hizo. No, ya lo sé todo. Ya lo sé. Pero sabes que hay uno que sabe perdonar. Con la ayuda del Señor, Él te ayuda a perdonar. Hani, perdóname. Hani, yo tengo la culpa, perdóname. O vaya con el hermano y diga, perdóname. Yo pido que me perdones. En esta mañana, mi hermano, yo deseo que el Señor te dé éxito en la vida. Yo quiero que tú seas un hombre, una mujer bendecida de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo, hermano, se mueva en tu vida de tal grado que tú vas a ser un hombre tan bendecido de Dios. Que tu familia sea bendecida de Dios. Que esta iglesia sea bendecida de Dios. Yo nunca deseo ver a esta iglesia, hermano, pasando por discordia. Que el Señor me libre de eso. Yo le digo al Señor, mejor llévame, Señor, que ver contiendas y pleitos. Nunca, Señor, nunca quiero ver la iglesia. Jesucristo dio su vida por la iglesia. Somos uno en Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos parte de la familia. Venimos aquí y adoramos a Dios de todo corazón. Y hermano, tenemos que tratarnos con amor y no andar con mentiras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermano. Si todavía no puedes regresar lo que pidiste prestado, ve y discúlpate y dile que te dé un corto plazo. Y comienza a hacer pagos. ¿Cuántos me están oyendo? Ay, cuidado, cuidado con esos hermanos cristianos que piden dinero prestado y no lo pagan. Cuidado con eso. Hay que evitarlos como una plaga. Yo, que el Señor me libre de esos. Yo prefiero mejor regalarle el dinero y que no decirte lo voy a pagar. Porque yo ya sé que es muy malo. Tiene un mal récord. Pero hay que componer el récord. ¿Cuántos saben? Hay que limpiar el crédito, hermano. ¿Cuántos me están oyendo? Y vamos a empezar con el Señor en esta mañana. Hay que serle fiel al Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Ese es mi deseo. Vamos a orar. Jonah, can you come? Ponga.